Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Juan capítulo 20. Llegamos en el capítulo 20 a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que todo desde aquí hasta el final del Evangelio de Juan, solo dos capítulos más, trata sobre el Cristo resucitado, el Cristo resucitado. Usted necesita entender que la resurrección del Señor Jesucristo no es solo una característica del cristianismo, es el evento principal. La resurrección es el punto de la redención, todo el propósito de Dios al crear y redimir a su pueblo, es elevarlos a la gloria eterna, es resucitarlos a la gloria eterna para que puedan adorarlo para siempre. Ese es el punto de su redención. La resurrección a la gloria eterna, en no solo en espíritus glorificados, sino en cuerpos glorificados. Nuestra resurrección está asegurada por el poder de Dios, el poder de Cristo demostrado en su resurrección. Porque Él vive, nosotros viviremos. La resurrección no es solo una demostración de poder, también es una validación de su ofrenda, porque Dios quedó satisfecho con el sacrificio que Cristo ofreció por los pecados de su pueblo. Dios lo resucitó de entre los muertos, validando su obra en la cruz. Él dijo, consumado es. Dios dijo, estoy satisfecho. Lo resucitó y Él ascendió a la gloria eterna, se sentó a la diestra de Dios para interceder por su pueblo y llevarlos a todos a la gloria eterna, espiritualmente y en forma resucitada. La resurrección, entonces, es el evento más grande en la historia. ¿En la historia de la redención o en la historia? Punto. Es la expresión más importante del poder de Dios a favor de los creyentes. Es la piedra angular de la promesa del Evangelio. Somos salvos para ser resucitados de los muertos. Y después vamos al cielo para siempre en esa forma resucitada. El propósito de la salvación, nuevamente, es un pueblo resucitado. Debido a que Cristo conquistó la muerte, debido a que conquistó el pecado, seremos resucitados para morar con Él para siempre. ¿Qué tan importante es esto? Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es necesario para la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo, como leí antes en 1 Corintios 15, dice, es esta verdad de la resurrección que habéis oído y que han recibido, en la cual han creído y en la cual están firmes. Es la esencia misma del Evangelio. Y para apuntar eso de manera continua, el domingo, el primer día de la semana, se convirtió en el día en que la iglesia se reúne para adorar. No nos reunimos el viernes, el día de la crucifixión. Nos reunimos el domingo, el día de la resurrección. La iglesia ha estado haciendo eso desde que comenzó. Desde que los apóstoles, en el día de la resurrección, el primer día de la semana, se reunieron con Jesús esa noche, la iglesia siempre se ha reunido el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Los cuatro escritores de los evangelios, por cierto, registran la historia en sí de la resurrección. El compuesto de los cuatro es la historia total de la resurrección. El testimonio compuesto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el cuadro completo, revelado e inspirado de la resurrección. Ahora, hablamos de la resurrección, hablamos de ella, cantamos sobre ella, la celebramos. Existen varias cosas interesantes que tener en cuenta al respecto. Nadie la vio, nadie vio la resurrección. Pero no es un evento que usted necesita ver. Lo único que necesita ver es la persona que estaba muerta. Y hubieron muchos testigos. Y nosotros somos testigos, porque Cristo vive en nosotros. Pero nadie vio la resurrección. Nadie. Ningún escritor de la Biblia trata de explicar la resurrección. Me refiero a la fisiología o a la patología de la resurrección. Porque no hay una explicación racional. Realmente no es un problema que la Biblia no explique la resurrección porque es un evento creativo. Es un milagro sobrenatural como todos los otros milagros que hizo nuestro Señor. Usted tiene todo el relato de la creación del universo en un capítulo, el primer capítulo de Génesis. Usted va de la nada absoluta al universo entero, llegando a existir en 6 días. El hecho es declarado y los resultados son obvios. Pero no se da explicación alguna dada en las Escrituras sobre cómo sucedió. Es un milagro creativo, por eso es una locura que los científicos estudien la creación. Usted no puede estudiar la creación desde una perspectiva racional, observable, pragmática y científica. Usted solo puede aceptar la declaración milagrosa que el Creador nos dio en Génesis 1. No sabemos cómo sucedió ningún milagro en términos de los aspectos técnicos del mismo. No sabemos nada acerca de cómo Dios hizo la creación, pero sabemos que está allí y Él nos dijo que lo hizo en 6 días y Él es Dios. No cuestionamos eso. No sabemos cómo ocurrió ninguno de los milagros de Jesús. No hay manera de diagnosticarlos o de entenderlos humanamente. Y no tenemos explicación de la resurrección. Nadie estuvo allí. No sabemos cómo sucedió. No importa cómo sucedió. Sucedió como sucedieron todos los milagros. Sucedió porque Dios quiso que sucediera. Y por su poder sobrenatural sucedió. Cómo sucedió no importa. Qué sucedió importa. Y realmente no necesitamos saber cómo sucedió un milagro. Pero hubieron testigos presenciales. Podrás saber qué sucedió sin saber cómo sucedió. No necesitamos saber cómo sucedió la resurrección. Pero ciertamente sabemos que sucedió. ¿Cómo sabemos que sucedió? Hay varias líneas de evidencia dadas en las Escrituras. Está la tumba vacía. Esa es una muy buena indicación. Está el testimonio angelical directamente del cielo. Y hubieron testigos presenciales. Todo eso va a ser presentado en el capítulo 20 de Juan para nosotros. Conforme llegamos a su relato, conforme cubramos esto, vamos a combinar un poco de Mateo, Marcos y Lucas en puntos estratégicos para ayudarlo a entenderlo mejor. Ahora, lo que estamos aprendiendo conforme Juan nos da el Evangelio y la historia de Cristo, es que Juan quiere que veamos la gloria de Cristo incluso en su muerte. Y nos mostró la gloria de Cristo porque nos mostró que Jesús, literalmente, estaba a cargo de su propia muerte. Y luego él estuvo a cargo de su propia sepultura y ahora él está a cargo de su propia resurrección. Esto es para demostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que podamos creer eso y al creer tengamos vida eterna en su nombre. El Antiguo Testamento prometía que el Mesías resucitaría. Está prometido en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, sino que le mostrarás el camino de la vida. No se corromperá en el sepulcro, sino que atravesará el sepulcro para vivir. Isaías 53, él será cortado, pero él será vivificado, verá su descendencia y será eternamente glorificado y exaltado. Jesús prometió que resucitaría. Destruid este cuerpo, en 3 días lo resucitaré. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches, un día y una noche. Realmente se refiere a cualquier parte de un día. Los apóstoles entonces predicaron la resurrección. Empieza en el libro de los Hechos con el primer sermón de Pedro. Predica la resurrección a lo largo del libro de los Hechos en la predicación apostólica. El tema era la muerte y resurrección de Cristo para mostrar que el Mesías tuvo que sufrir y luego resucitar y establecer su reino. Y luego la iglesia comenzó desde el comienzo mismo a reunirse el primer día para conmemorar la resurrección. Por eso nos reunimos hoy, para conmemorar la resurrección. Es ese primer día que vemos en el capítulo 20 de Juan. Veámoslo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Una escena fascinante, simplemente registrada para nosotros. Lo que el escritor Juan quiere que entendamos es que Jesús resucitó de los muertos y la prueba de ello, en primer lugar, es la tumba vacía. La tumba vacía. Veamos un poco más de cerca. Es el primer día de la semana. Ese sería el domingo. Es temprano. Es tan temprano que todavía está oscuro. Los judíos contaban sus días, no los nombraron como hacemos domingo, lunes, etcétera, los enumeraron. El sábado era el séptimo día, el día de reposo, porque conmemoraba el séptimo día cuando Dios descansó desde la creación. Y siempre adoraban en el día sábado. Así que este fue el primer día después del día de reposo. Este fue nuestro domingo. Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Él había sido sepultado el viernes, estuvo en la tumba unas horas el viernes antes de la puesta del sol, estuvo allí las 24 horas del sábado, y él habría estado allí alrededor de las 12 horas del domingo, porque los días judíos iban de puesta de sol a puesta de sol, en lugar de salida de sol a salida del sol. El viernes terminó al amanecer. Jesús ya había estado en la tumba el viernes. Todo el sábado, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, y ahora alrededor de 12 horas del domingo. Es temprano. Marcos dice que es muy temprano y que el sol había salido. Lucas dice que es el primer amanecer. Mateo dice que comenzó a amanecer. Juan dice, mientras aún estaba oscuro. Me encanta eso. Me encanta la honestidad de eso. No hay conmiseración aquí. Ningún editor está diciendo, bueno, esto es un poco diferente aquí. Es posible que debamos armonizar todo esto. La integridad de las Escrituras se mantiene en la honestidad de estas declaraciones. Es claro que todos colocaron la llegada al mismo tiempo, ese día, y cuando ese día es muy temprano, y cuando amanece, como dice Marcos, ha salido el sol. Como dice Lucas, es el primer amanecer, al principio del amanecer, como dice Mateo, comenzó a amanecer, y como dice Juan, todavía hay una oscuridad. Podría ser que el sol acabara de salir sobre el desierto oriental, pero el desierto del este estaba detrás del Monte de los Olivos que se cernía sobre la ciudad de Jerusalén y creaba literalmente sombra hasta que el sol cruzaba la cima del Monte de los Olivos. Hasta entonces la ciudad estaría absorta en la penumbra. Una credibilidad tan hermosa y simple en las perspectivas no manipuladas de esos cuatro escritores, pero más específicamente fue Juan quien dijo: todavía estaba oscuro cuando María Magdalena llegó al sepulcro. Lo que eso nos dice y lo que sabemos que es cierto por los otros escritores es que ella fue la primera en llegar ahí. Ella fue la primera allí. El amanecer ocurre con bastante rapidez, pero cuando ella llegó siendo la primera todavía estaba en el lado oscuro del alba. Ahora, ella no comenzó sola, según Mateo 27. Otra María, María la madre de Santiago y José, estaba con ella. Entonces ella no estaba sola. Pero ella llegó primero. Ella tiene prisa por llegar y llega antes que la otra María. Mateo nos dice en Mateo 28:1 que ambas Marías se dirigieron al sepulcro, pero ahora sabemos que María Magdalena llegó allí primero. Ahora, hubieron incluso otras mujeres que venían también. Hubieron mujeres al pie de la cruz. Las mismas mujeres que estuvieron al pie de la cruz estuvieron allí el viernes cuando José y Nicodemo estaban enterrando el cuerpo de Jesús. Dice en Lucas 23:55, las mujeres que habían venido con el Señor de Galilea vieron el sepulcro y el lugar donde yacía el cuerpo. Estaban en la cruz, estaban en el entierro y, por supuesto, no van a ningún lado ni viajan a ningún lado el día de reposo. El día de reposo ha terminado. Se han despertado en la mañana del primer día. Lo primero en lo que piensan es en regresar a la tumba. De hecho, tienen en mente, regresaremos y derramaremos un poco más de unción sobre el cuerpo de Jesús. Así que esa es la escena, conforme llegamos al versículo 1. María Magdalena es la primera, ella llega temprano a la tumba cuando todavía está oscuro. Y es lo suficientemente claro como para que ella viera que la piedra ya había sido quitada de la tumba. Es posible que ella haya visto ahí por la oscuridad tenue cuando el sol comenzó a subir un poco más. Se dio cuenta de que la piedra había sido quitada de la tumba. Ahora tenemos la primera línea de evidencia de la resurrección, la tumba vacía. La piedra no fue movida para dejar salir a Jesús, fue movida para dejar que entraran los testigos. Un Jesús resucitado no necesita que muevan la piedra. Él no necesitaba que le abrieran la puerta. Esa noche cuando apareció con los apóstoles, entró por la puerta. Atravesó la puerta. Ella llega, ve la piedra movida del sepulcro y ya teme lo peor. Versículo 2. Entonces ella corrió. Ella se dio la vuelta y corrió. Ella está asumiendo que Jesús todavía está muerto, pero se lo han llevado. Se lo han llevado. Y eso es exactamente lo que ella dice. Ella corre a Simón Pedro y al otro discípulo que es Juan, a quien Jesús amaba, y les dice, ellos, quienquiera que ella pensara que eran ellos, han quitado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Le sorprende a usted que su conmoción aquí es una evidencia clara de que no habían planeado robar el cuerpo de Jesús? Ella no espera una resurrección. Ella no es parte de un complot para fingir una resurrección. Ellos nunca harían eso y luego salir a predicar y morir como mártires por algo que falsificaron. Pedro y Juan también corren. Pedro y el otro discípulo salieron, versículo 3, y venían al sepulcro. Los dos corrían juntos. María Magdalena llega a la tumba solo para llenar el espacio en blanco. Se da la vuelta cuando ve que la piedra no está ahí. Tal vez echó un vistazo y se dio cuenta de que el cuerpo no estaba allí. Ella corre. Ella está corriendo hacia Pedro y Juan. Mientras tanto, llegan las otras mujeres. Y cuando las otras mujeres llegan, los ángeles se les aparecen. Ella no vio al ángel. Ella tuvo esa experiencia maravillosa más tarde. Pero ella se dirige hacia Pedro y Juan, quienes luego dan la vuelta y también comienzan a correr. Ahora, ninguna de esas personas sabe lo que sucedió el día de reposo. No saben que el Sanedrín puso una guardia romana para cuidar la tumba y luego puso un sello romano en la piedra para que nadie viniera a fingir una resurrección. Ellos colocaron un sello romano, lo que significaba que se convertiría en un crimen violento si usted rompía el sello romano, y colocaron allí una cantidad importante de soldados romanos. Ellos no saben eso. Tampoco saben que en la noche profunda y oscura del domingo, Dios envió un terremoto muy localizado. Pero antes de enviar el terremoto, puso a todos esos soldados bajo algún tipo de anestesia divina, y todos se quedaron dormidos. Y luego vino un terremoto. Y con el terremoto, la piedra fue movida. Mateo 28, versículos 1 al 4, lo describe. Los soldados no supieron lo que pasó. Los soldados huyeron de la tumba. ¿Por qué no? Lo revisaron. Él no está. No pueden entender por qué se quedaron dormidos, porque eran soldados profesionales y eso era una violación del deber que tuvo repercusiones graves. No saben de dónde vino el terremoto, no saben cómo fue movida la piedra, no saben por qué el cuerpo no está allí, pero no lo está. Así que no hay razón para quedarse. Así que se van. Sabemos que se han ido porque María Magdalena nunca se refiere a ellos cuando llega allí. Las otras mujeres nunca se refieren a ellos cuando llegan allí. Pedro y Juan nunca se refieren a ellos cuando ellos llegan allí. Ellos se han ido. Despertados, sobresaltados en la oscuridad profunda del domingo, sacudidos por el terremoto de sus comas divinamente inducidos, saben que han fallado en su deber. Y entonces regresan directamente al Sanedrín. Y ellos son testimonio colectivo de que el cuerpo no está ahí. Y ellos están tratando de manejar esta realidad confusa. Voy a volver a ellos en un minuto. Mientras tanto, de regreso a la tumba, María Magdalena ha asumido que tal vez alguien haya robado el cuerpo de Jesús. Ella no piensa en la resurrección. Ella no tiene idea acerca de la resurrección. Ella corre hacia Pedro y Juan. Ellos tampoco tienen algún pensamiento de la resurrección. Ellos corren. Los dos están corriendo juntos. Juan quiere que sepamos que él era más rápido que Pedro, como él es el autor de este evangelio. Lo mete ahí dos veces. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Llegó a la tumba primero. Él también era un poco más tímido que Pedro. Él se agachó, miró adentro, vio los envoltores de lino que estaban allí y no entró. Entonces vino también Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro. Pedro no era tímido. Ambos habían entrado en el sepulcro, vieron las vendas de lino puestas allí y el velo que había estado sobre su cabeza, no yaciendo con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, segunda vez que se refiere a su velocidad, entonces también entró y vio y creyó. No sé exactamente en qué creía plenamente, porque el siguiente versículo dice, aún no entendían la Escritura que es necesario que resucite de entre los muertos. Así que tal vez sea como el hombre que dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. El punto que quiero que vean es que ellos no tenían expectativa de que Jesús resucitaría. Las mujeres no, los líderes de los apóstoles tampoco. Los líderes de los apóstoles no. Mientras piense usted en esos elementos que acabamos de ver, permítame identificarlos. Aquí está la evidencia de una tumba vacía. Los guardias ausentes. Los guardias ausentes. La piedra quitada. El cuerpo no está. Y luego, las ropas de la tumba colocadas cuidadosamente en su lugar. Ahora usted tiene que regresar a la sepultura y recordar que ellos no embalsamaron, envolvían los cuerpos como una momia y en el caso de Jesús tenían como 100 libras de peso de especias. Así que envolvían un poco y luego colocaban especias y envolvían y colocaban especias y más y más y más y más. Y las especias simplemente estaban diseñadas para dominar el hedor de la carne en descomposición. Y luego ellos envolvían alrededor y alrededor y alrededor de la cabeza las especias también. Entonces el cuerpo estaba envuelto y la cabeza estaba envuelta por separado. Ahora, si alguien se robó el cuerpo, tendría usted que pensar que no lo desenvolverían. ¿Por qué haría eso usted? Cuando sería mucho más fácil cargar un cuerpo envuelto, y al menos con un olor razonable, que desenvolver un cadáver y tocar la carne misma. Nadie haría eso. Pero sí, por casualidad, pudieran hacer eso. Usted no vería las vendas de lino colocadas en un solo lugar y las vendas alrededor y alrededor de la cabeza colocadas en un solo lugar. Habría lino por toda la tumba. Ellos habrían tenido que jalar de lino y sacarlo de ahí. Pero las vendas de lino estaban allí donde había estado el cuerpo y las vendas de la cara donde había estado la cabeza, porque él acababa de atravesarlas. Esto no es un robo de tumbas. Si los discípulos hicieron esto, ¿no habrían desenvuelto el cuerpo? ¿Y quién más lo haría para desenvolver el cuerpo? Los discípulos no lo harían porque ni siquiera esperaban una resurrección. Mire, El cuerpo estaba allí el viernes. Todo el mundo sabía eso. Todos sabían que el cuerpo estaba allí. Todos sabían que estaba muerto. Los verdugos romanos sabían que estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Luego le metieron una lanza en su costado y salió sangre y agua, la indicación de que su corazón había estallado. Él estaba muerto. Pasaron varias horas mientras lo estaban envolviendo y lo metieron en la tumba. Era claro que estaba muerto. Todos sabían que él estaba en la tumba. La tumba estaba cubierta por el rodar de una gran piedra sobre la entrada, sellada con un sello romano y custodiada por soldados romanos. Nadie podía entrar y robar el cuerpo. Pero entonces, ¿quién lo haría? Ciertamente, dé a los apóstoles más crédito que eso. Casi todos, a excepción de Juan, murieron como mártires y murieron porque predicaron a Jesús crucificado y resucitado. Y si ellos fingieron su resurrección, eso habría sido absolutamente la cosa más torpe que podrían haber hecho. ¿Cómo podrían sostenerlo toda su vida y morir como mártires por un fraude? Un engaño. Creo que los líderes judíos tenían más miedo de que Jesús resucitara de lo que los discípulos creían que lo haría. Le tenían miedo. Ellos sabían que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y ellos no estaban lidiando con el desastre mesiánico al que se enfrentaban los creyentes judíos. Déjeme explicarle lo que quiero decir. Los apóstoles esperaban que el Mesías reinara y el Mesías murió. Así que esto les parecía a ellos ser el final absoluto. Los líderes judíos no tenían idea de que Jesús era el Mesías, lo vieron como un blasfemo, pero estaban asustados de su poder y de hecho admitieron que él tenía poder, pero dijeron que su poder es del infierno. Ellos tenían miedo de que el poder del infierno lo levantara. Así como quizás los discípulos tratando de robar su cuerpo. Así que colocaron una guardia y sellaron el sepulcro. Es claro que su cuerpo estaba allí y luego no lo estaba. ¿Nadie vio la resurrección? No necesita verla. Él no está. Se ha ido. Él se ha ido. Ahora, vayamos a los soldados. Vaya Mateo 28. Están de regreso en la Corte Suprema Judía tratando de explicar lo que pasó. Mientras tanto, el Señor le está hablando a sus seguidores, diciéndoles que vayan a Galilea y él los va a encontrar allí. Pero en el versículo 11, algunos de la guardia entraron en la ciudad de Jerusalén, y ellos están informando tímidamente a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. ¿Qué cree usted que dijeron? No sabemos qué pasó. Todos estábamos dormidos. Hubo un terremoto, la piedra rodó, el cuerpo desapareció. Eso es lo único que sabemos. Totalmente confuso. Así que se juntaron en el versículo 12 con los ancianos, consultaron juntos, y el Sanedrín, los ancianos judíos, dio una gran suma de dinero a los soldados. Escucho soborno aquí. Lo que sea que dijeron los soldados no era aceptable. Usted no puede tan solo decir que hubo un terremoto y la piedra fue rodada y el cuerpo desapareció. Eso no es aceptable. Entonces ellos dijeron, deben decir, versículo 13, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Pequeño problema, ¿cómo sabe usted eso si está dormido? ¡Qué trama tan torpe! Esto es lo que deben decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Bueno, las implicaciones de eso es que no cumplieron con su deber. Hay castigo por eso. ¿Qué va a pasar cuando Pilato, el gobernador, se entere? Bueno, ellos también tienen un plan para eso. Versículo 14. Si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros lo vamos a persuadir y los mantendremos fuera de problemas. Y por cierto, los líderes judíos eran dueños de Pilato, ¿verdad? Ellos eran dueños de él. Por eso lo obligaron a crucificar a Jesús, aunque él declaró 6 veces su inocencia. Ellos tomaron el dinero, versículo 15, tomaron el dinero, hicieron como se les había mandado, iban por todas partes y decían, vinieron los discípulos y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Y esta historia se difundió ampliamente entre los judíos y lo es hasta el día de hoy. Juan está escribiendo 60 años después y esa sigue siendo la historia entre los judíos Los discípulos robaron su cuerpo. Los discípulos robaron su cuerpo. Así que, unámoslo. La tumba está vacía. Las mujeres dan testimonio de una tumba vacía. Los soldados dan testimonio de una tumba vacía. Pedro y Juan dan testimonio de una tumba vacía. Las ropas de la tumba dan testimonio de una tumba vacía. El Sanedrín da testimonio de una tumba vacía. Y se le ocurre una idea ridícula para explicarlo. Nadie jamás negó la tumba vacía. Nadie. Nadie. Las mujeres están conmocionadas y aterradas. Están conmocionadas y aterradas. Solo quiero que vea Marcos 16, el último capítulo de Marcos, solo para darle una idea de lo que veremos un poco más adelante, la próxima semana en Juan. Esto ve a las mujeres. Marcos 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé trajeron especias aromáticas viniendo a ungirle. Esto es temprano de nuevo, de madrugada, el primer día de la semana, como dice el versículo 2, cuando acababa de salir el sol. Se están diciendo unas a otras mientras se acercan, ¿quién va a remover la piedra de la entrada de la tumba? Lo cual era común. Se hacía esto, colocar piedras frente a las tumbas. ¿Quién va a hacer rodar la piedra para que podamos entrar y poner un poco más de especias en su cuerpo? Mirando hacia arriba, vieron que la piedra había sido removida. Aunque era extremadamente grande, es importante decir eso porque la implicación es que las mujeres no podrían haberlo hecho. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Lucas dice que habían dos allí, habían dos. Juan dice que eran dos y eran ángeles. Dos ángeles. Primero están cerca de las mujeres y luego están a la cabeza y al pie de donde estaba el cuerpo y donde está ahí los lienzos de lino. ¿Por qué dos? Bueno, tal vez Deuteronomio 19:15, todo lo que se ofrece y todo lo que se declara como verdadero debe ser confirmado por boca de dos testigos. Mateo y Marcos solo se refieren al que habla. Ahora recuerde, las mujeres no tienen idea de lo que pasó. Ellas se han encontrado con ángeles en esta tumba y están asombradas. Esa palabra significa estar asombrada. Ekthambeo, nuevamente una palabra intensificada. Asombrado, alarmado, aterrado. Lucas usa en fobos, de donde obtenemos fóbico. Están tan aterrados, dice Lucas, inclinaron sus rostros hacia el suelo. Creo que probablemente los ángeles tuvieron que repetir lo que dijeron para que entendieran el punto, las mujeres en medio de su conmoción. Aquí tiene usted entonces la segunda línea de testimonio. Primero tiene el testimonio de la tumba vacía. Luego tiene el testimonio de los ángeles celestiales. El ángel dijo esto. No se asombren, están buscando a Jesús el Nazareno que ha sido crucificado. Él ha resucitado. Ahí está. Esa es la explicación. Esa es la verdad. Él no está aquí, aquí, el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os ha dicho. Y ellos salieron y huyeron ahí. Están corriendo mucho esta mañana. Salieron y huyeron del sepulcro porque un temblor y un espanto se había apoderado de ellos y no dijeron nada a nadie porque estaban en pánico. Están tratando de procesar algo que nunca, nunca, jamás esperaron. Ahora regrese a Juan para tan solo un pensamiento final. Juan 20, versículo 9. Cuando las mujeres finalmente comenzaron a aclarar sus mentes sobre esto y Pedro y Juan comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Dice en el versículo 9 que Juan creyó. No estamos seguros exactamente en qué creía o qué tan completa era esa fe, porque aún no entendían la Escritura que es necesario que Él resucite de entre los muertos. Eso sería escritura del Antiguo Testamento y esa sería escritura del Nuevo Testamento. Así que los discípulos se fueron de nuevo a sus casas. Simplemente se fueron a casa. La noción ridícula de los críticos a lo largo de la historia de que los discípulos estaban tan comprometidos con la resurrección de Jesús que inventaron es completa, que la inventaron, es completamente contraria al testimonio de las Escrituras. Ellos no lo creen completamente hasta que lo ven y lo tocan. La primera línea de testimonio para la resurrección de Cristo es la tumba vacía. La segunda es la declaración angelical. Y la tercera es el testimonio de los testigos presenciales. Eso está por venir. Pero permítame tan solo darle un vistazo final que le ayudará a usted a entender la actitud de los discípulos inicialmente. Vea Lucas 24. Lucas 24. Haré esto rápidamente. Aquí hay dos discípulos de Jesús, dos seguidores de Jesús. No los 11, sino otros dos seguidores, y habían varios seguidores fieles. Así que están caminando en el camino de Emaús, un pueblo, a 7 millas de Jerusalén, hablando entre ellos acerca de todas las cosas que habían sucedido. Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. Esto es el domingo. Este es el primer día, el día en el que resucitó. Y no lo reconocen porque ahora está en una forma glorificada. Sus ojos están impedidos de reconocerlo. Él les dijo en el versículo 17, ¿qué palabras son estas que intercambian unos con otros mientras caminan? Y ellos se detuvieron mirando tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió y le dijo, ¿eres tú el único que visita Jerusalén y no sabes las cosas que han sucedido aquí en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las cosas acerca de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a la sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero esperábamos que fuera él quien iba a redimir a Israel. De hecho, además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas sucedieron. Tan triste. Es el tercer día. Oh, es verdad, versículo 22. Algunas mujeres estaban asombradas y estaban en el sepulcro y no encontraron su cuerpo, versículo 23. Y vinieron y dijeron que también habían visto una visión de ángeles, que dijeron que estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y hallaron tal como las mujeres también habían dicho, pero ellos no lo vieron. Tan triste. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que usted encuentra en todas partes es esta incredulidad. O esta pequeña cantidad de fe que está confundida. Ellos no esperaban una resurrección. Ellos no fingieron una resurrección. Ellos no harían eso. Y luego pasarán el resto de sus vidas predicando una resurrección falsa y muriendo como mártires por alguien que no resucitó. Entonces, la incredulidad de los discípulos es evidencia crucial para la realidad de la resurrección. Nuestro Señor dice, ustedes son insensatos. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó las cosas concernientes a Él en todas las Escrituras. Eventualmente, se reveló a sí mismo a ellos y luego desapareció de su vista. Versículo 31. Reapareció esa noche con el resto de los apóstoles reunidos, versículo 44. Él comió con ellos, les dijo, Él dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, para que todas las cosas que de mí estén escritos en la ley de Moisés, los profetas, los salmos, deben ser cumplidas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, escrito está que el Cristo debe sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Finalmente, los testigos presenciales vieron a Cristo resucitado. Y su incredulidad, que es la primera evidencia de la resurrección, seguida por su creencia verdadera en el Cristo resucitado cuando lo vieron. Padre, te volvemos a agradecer por la belleza, la coherencia de la palabra de Dios y en particular con respecto al más maravilloso de todos los acontecimientos, la resurrección de nuestro Salvador. Gracias por abrirnosla por el Espíritu Santo en el texto inspirado. Ahora, conforme pensamos en nuestro Salvador crucificado y sepultado y resucitado, conforme pensamos en lo que ha hecho por nosotros, que nuestros corazones se llenen de gozo y gratitud, lávanos, límpianos, conforme celebramos la muerte de nuestro Salvador y su resurrección gloriosa. Y te pedimos que nos uses poderosamente para tu gloria, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.